This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Quiero un libro tuyo es un podcast en el que hablamos de libros. Procuramos traer a invitados que tengan un libro, en este caso un libro muy, muy calentito en el bolsillo, y que nos cuenten no solamente lo que está en el libro, que espero que ustedes lo lean, sino también muchas cosas que hay detrás de ese libro y que normalmente no se saben hasta que no oigan este podcast. Así que, sin más, yo voy a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy porque tenemos mucho que hablar, porque no es otra que Rosa Díez. Rosa, ¿cómo estás? Hola. Qué alegría tenerte aquí otra vez.
Igualmente, Carmen. Encantada de charlar contigo.
Bueno, pues Rosa trae un libro, este libro, que se llama La sombra, memoria histórica de Zapatero, que según me cuenta Rosa acaba de salir y ya han puesto en marcha segunda edición. O sea que entiendo que la acogida ha sido muy buena la del libro, ¿no?
Pues sí, la verdad, presentamos el libro el mismo día 2 de octubre, o sea que nada, hace nada, realmente.
Y ya segunda.
Y una semana después me anunciaron desde la editorial que ya estaba en marcha la segunda edición, con lo cual, efectivamente, parece que hay interés y que esa idea que a veces tenemos de que a la gente ya no le interesa la política, no le interesa nada. Bueno, hay gente a la que no le interesa nada, sí. Pero sigue habiendo mucha gente que tiene interés por saber la verdad. Y yo creo que esto lo demuestra.
Bueno, el libro es apasionante. A mí me parece muy interesante muchas cosas, pero para arrancar he copiado aquí escrito para que leerla igual, porque lo pones tú así en el libro y yo creo que es clave para entender todo esto. Y es que dices tú, si Zapatero no hubiera liderado el proceso, Sánchez nunca habría pasado de ser el chico guapo y resentido que ocupaba el puesto de suplente en el PSOE.
Así es. Si Zapatero no hubiera hecho la tarea por una decisión estratégica de sectarizar primero a las bases del PSOE y a partir de ahí al conjunto de la sociedad, de enfrentarnos entre españoles, de dividirnos, de cavar una zanja entre españoles, o sea, de radicalizar absolutamente la convivencia entre españoles, el discurso de Sánchez no hubiera tenido ningún sentido. No hubiera tenido primero una base sobre la que sustentarse y no hubiera tenido ningún tipo de posibilidad de ganar unas primarias en el seno del Partido Socialista.
Bueno, es que ese capítulo yo quiero destacarlo, porque a mí me parece fascinante. Que para mí sería para una serie, para un thriller, porque tal y como cuentas tú, cómo llegó a Zapatero a secretario general del PSOE. Bueno, ese capítulo, mire, les gusten o no el libro, le digo, léanse ese capítulo, porque es ilustrativo de cómo funciona la maquinaria. Yo reconozco que me quedé impactada por ver un poco todas las maniobras que tú viviste además en primera persona, porque quiero recordar que esto no es un libro de una periodista que escribe o de un periodista que escribe sobre un personaje político como es Zapatero. El libro de Rosa tiene la peculiaridad que tú lo has vivido.
Claro.
Entonces, a mí me gustaría que dieras alguna pincelada de ese capítulo que, insisto, es para mí es de lo mejor.
No, a ver, es que Zapatero gana un congreso en el PSOE en el año 2000. Hay mucha gente que dice, es que ganó unas primarias. No, Zapatero ganó un congreso. O sea, le votaron los delegados de un congreso. No es ni menos ni más importante, pero no eran unas primarias. Eran 1.000 delegados, 999 exactamente, delegados de un congreso que elegían secretario general y ejecutiva en el año 2000. Ganó un congreso extraordinario que se convocó de forma extraordinaria, no vencía el plazo, porque Almunia tuvo un resultado catastrófico en las elecciones generales y Almunia dimitió. Y con él toda la ejecutiva y se convocó un congreso extraordinario. A ese congreso extraordinario nos presentamos, había, digamos, como dos corrientes de pensamiento, vamos a decir así. Quienes creíamos, como yo, que para que cambiara la sociedad y para que volviéramos los socialistas a tener, porque yo militaba en el Partido Socialista Obrero Español, para que volviéramos a tener apego de los ciudadanos y para que nos eligieran como un instrumento para mejorar y para cambiar la vida de la gente, era el Partido Socialista el que tenía que empezar por cambiar. O sea, había una de reformarse internamente para poder ofrecer algo a la sociedad, en este caso española, pero es que el fracaso en España era un fracaso que venía cantado de otros países de nuestro entorno. La socialdemocracia había fracasado en toda Europa en el sentido de caer desde el punto de vista electoral, del apego electoral, porque no había sabido dar respuestas nuevas a problemas nuevos. Bueno, entonces había quienes pensábamos que para cambiar en la sociedad había que cambiar el partido y quienes pensaban que la solución para volver a conseguir que nos votaran era poner a alguien que ya hubiera ganado elecciones. Y ahí estaba Bono y en la otra parte estaba yo. Entonces yo me lancé la primera, también quiero decirlo. Yo en ese momento era presidenta de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo. O sea, lo que todo el mundo quiere ser, diputada en el Parlamento Europeo y además presidenta de la delegación porque había sido el número uno de la lista. O sea, yo estaba feliz y encantada. Entonces yo dije, no, esto hay que ponerse a ello. Y además yo quería ser secretaria general, no candidata a la presidencia del gobierno, que también interesa, ¿no?, conocer, ¿no? Y un tiempo más tarde se presentó, bueno, que todo el mundo sabía que se iba a presentar, pues porque, digamos, estaba recabando si iba a tener apoyo de los varones, pero fundamentalmente de Felipe González. Entonces cuando González le dijo adelante, pues entonces se presentó. Entonces, a ver, el establishment nunca quiere cambio. Ya sea el económico, el mediático, el político, no quiere que haya cambios. Pero cuando cree que va de cambio, quiere controlar el cambio, quiere decidir quién es el cambio. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezamos a dar vueltas por las agrupaciones de toda España, presentando las candidaturas, Bono y yo éramos los únicos que estábamos, pues se dieron cuenta que lo que la gente quería era un cambio. Entonces los de arriba, los varones, González entre ellos, se dieron cuenta de que la gente quería cambio. Y entonces dijeron, bueno, entonces hay que decidir, entonces hay que optar, buscar otra vía. Y entonces propulsaron una vía de un grupito de jóvenes diputados, entre los que estaba Zapatero, Caldera, Jordi Sevilla después, porque Jordi Sevilla primero estaba con mi candidatura, Carmen Chacón, bueno, una serie de grupos de diputados jóvenes que estaban allí buscando cuota, hacer ruidito y tal, para cuando luego se configurara la ejecutiva, pues tuvieran una cuota, ¿no? Entonces, quienes deciden, quienes mandan, en este caso Felipe González, y Alfonso Guerra, que llevaban años sin hablarse, tomaron la decisión de promover esa candidatura. Entonces, estos jóvenes diputados que se llamaron a sí mismos los jóvenes turcos, sin saber cómo acabaron los jóvenes turcos de mal y que luego se cambiaron de nombre y se llamaron Nueva Vía, pues eligieron lo que creían que era el primus inter pares, que era Zapatero, como que podían haber sido cualquiera de ellos. Entonces, Felipe González le mandó a Solchaga que los examinara, a ver si estaban bien y estas cosas, los hizo un examen y entonces Jordi Sevilla, que fue a esa reunión del examen con Solchaga, volvió, que estaba conmigo a la candidatura, y me dijo, Rosa, que va a ser Zapatero, que el país y todos iban a estar, porque ya Felipe está con esto, entonces que va a ser Zapatero. Y así fue como Felipe y Alfonso, que no se hablaban, como te digo, desde hacía años, decidieron que el cambio era Zapatero. Y fue presentado en aquel congreso y después ante la sociedad como joven y nuevo. Claro, es que es una risa, Carmen, porque es una risa porque, claro, es la perversión completa del lenguaje. Joven, bueno, hombre, era más joven que yo, 6 años más joven, o sea, tampoco es que fuera un imberbe, ¿no? Pero sí, era más joven que yo. nuevo era porque no estaba usado, porque llevaba 3 legislaturas de diputado en el Congreso de los Diputados y nadie le conocía un pensamiento, y 3 legislaturas de secretario general de León y nadie le conocía nada, nadie sabía quién era ni le conocía por nada. Hombre, yo entonces hacía las tertulias de Yema Nierga los viernes en la SER. Y este era el chico que me sustituía a mí cuando, digo Zapatero, cuando yo no podía venir de Bruselas o lo que sea, el chico que sustituto era este, era Zapatero. Entonces, así se gestó la elección del joven y nuevo. O sea, que ni joven ni nuevo. O sea, más joven que otros, pero de nuevo nada. ¿Qué? Porque era, digamos, como ese paso en el que el PSOE cayó rápidamente de la cara amable, de la política light, del...
Sí, sí.
Del, en fin, de que no te conoce nadie porque no has hecho nunca nada en tu vida. Y pero resulta no. que eso es un mérito.
Claro, no, y recuerdo que, bueno, el capítulo tú lo estás resumiendo, pero yo de verdad insisto, léanselo, porque es que todas las maniobras que ya ha resumido mucho entre los jóvenes turcos, los chicos de Trini, Matilde Fernández, que también estaba
bueno,
en la
actuación. Matilde estaba en otra...
en sí, la de Guerra.
Es claro. Alfonso Guerra... lanzó la candidatura de Matilde para cuota también, como inicialmente eran los jóvenes turcos, sí. Para cuota, porque una cuota en el Comité Federal y tal nunca iba a ganar. Entonces, quiero decir, no, ni querían ni tenían la intención de ganar. Efectivamente, aquello es largo, es verdad, léanse el capítulo, sí, sí, pero tiene su intríngulis.
No tiene desperdicio.
Porque a mí me decían todo el rato, retírate. O sea, primero sí. Me decían, retírate porque va a ganar Bono y Bono te dará lo que quieras, porque tú eres, estás en la cúspide, estás en Europa, acabas de salir del País Vasco y tal, retírate. Y luego, retírate, ya cuando veían que iba de cambio, me decían, retírate porque Zapatero y tú sois lo mismo, y como González le va a apoyar a él, va a ganar él y te darán lo que quieras. Y digo yo, qué desgracia, pero ¿cómo que somos lo mismo? Pues si nadie sabe lo que es este tipo, porque no es nada, o sea, porque no ha hecho nada en su vida. Yo recuerdo, ahora que está tan de moda lo de las huelgas que convocan los sindicatos, que en mis recorridos por España para explicar la candidatura y lo que pretendíamos y tal, unos compañeros del Partido Socialista de Barcelona me dijeron, vamos a ver al secretario general de la UGT, que ni siquiera era afiliado, de la UGT de Cataluña, entonces, que es el mismo que es ahora secretario general de la UGT de toda España. Vamos a verle, para charlar con él, porque, en fin, es interesante y tal. Yo fui a verle, estuvimos ahí charlando y tal, y muy amigablemente, y entonces yo le dije, bueno, ¿y tú esto cómo lo ves, lo del Congreso y tal? Dijo, va a ganar Zapatero. Yo, ¿cómo va a ganar Zapatero? Pero si no lo conoce nadie, dice, por eso.
Ya, esa es muy buena, ¿eh? Claro, por eso. Pero es curiosísimo porque luego Felipe González, que tú queda clarísimo en todo lo que tú cuentas, desde dentro, insisto, incluso una conversación que tiene Rosa con el propio Felipe González, que apoya a Zapatero, es de entender que es una manera de manipular, o sea, bueno, pues como este es así como Bambi, que le apodaban en ese momento, creo recordar, mantener el control. Y sin embargo luego ha sido, claro, Felipe González ha sido mega crítico como con Zapatero.
Sí, bueno, ha tardado bastante.
Ha tardado.
A ver, Felipe González ha empezado a ser crítico con Sánchez, porque no con Zapatero, ¿eh? O sea, pero con Sánchez, con Zapatero, pues no sé si al final dijo algo y tal, pero bueno, no. O sea, realmente, cuando ya no pinta nada en el PSOE, digo Felipe González, dice, bueno, la gente dice, hombre, bueno, más vale tarde que nunca, dice, pues no. O sea, porque si esta gente, como González, hubiera actuado en relación con Zapatero, pues cuando Zapatero traicionó lo más sagrado, que fue legitimar a ETA. O sea, claro. Entonces, que tenía influencia, digo, dentro del Partido Socialista y en la sociedad española, Felipe González. Entonces se callaron, en fin, absolutamente, permitieron todo. El propio Partido Socialista y la propia sociedad española, que también hay que mirarla, a ver que lo peor que hizo Zapatero lo hizo en la primera legislatura, que fue romper todos los puentes entre españoles. Y sin embargo...
Tú lo desgranas, vamos.
Pero sin embargo, Carmen... Cuando se volvió a presentar, en el 2008 tuvo más votos que en el 2004, después de los atentados de los trenes de Atocha, que es como ganó las elecciones, porque eso tuvo también su influencia. Ahora la gente dice, cuando hablan de, en fin, de la tensión y tal, digo, a ver, es que Zapatero llegó con 192 muertos en la espalda. No es que los hubiera matado él, no, pero con 192 muertos dio la voz de rodear las sedes del Partido Popular, que era el partido que gobernaba en España en aquel momento. Y como la sectarización ya era muy profunda en las bases del Partido Socialista y eso se estaba trasladando a la sociedad todavía con el Partido Socialista en la oposición, la gente, o sea, un caso único en la historia de las democracias de todo el mundo, después del atentado más brutal terrorista que ha sufrido España, la gente salió a la calle a rodear las sedes de quien estaba gobernando. En vez de ponerse del lado de quien tenía que enfrentarse al terrorismo, se pusieron, en fin, en contra. ¿Por qué? Porque ya estaba la cosa de que había que expulsar al Partido Popular del consenso democrático. Y esto lo hizo Zapatero en la primera legislatura. Y contra eso no solo no se levantó el PSOE, no solo no se levantaron personas que en el PSOE en aquel momento tenían mucho prestigio y mucho predicamento, se levantan ahora y dicen, pues si González va ahora a hacer una reunión de una asamblea en una agrupación de Sevilla y lo echan a gorrazos. O sea, así es, desgraciadamente
claro.
Es así.
Claro, en ese momento, pero en ese momento hay otra parte, o sea, cuando ya Zapatero llega al poder, como tú muy bien vas explicando, hay un tema que tú tratas mucho porque lo conoces muy bien, que es el tema de ETA y que me parece clave en la traición que tú denominas traición y que además demuestras que lo es porque él se carga todos los pactos que había contra
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Antiterroristas con el PP, o sea, se carga esos pactos y saca la guitarra y empezamos a hablar de diálogo y de paz, como si...
No, es que no, fíjate claro. Tú, es que fíjate tú que, a ver, Zapatero legitima a ETA como interlocutor político. Esta es la cuestión. Cuando te dicen todos los gobiernos han negociaron con ETA, el gobierno de González o el gobierno de Aznar, sí, los gobiernos anteriores, democráticos de España, negociaron con ETA para que ETA dejara de matar, pero no negociaron ninguna cuestión política por la que ETA instauró desde la primera hasta la última víctima. Porque ETA mató durante la dictadura 42 personas y hasta 857 los mató durante la democracia y contra la democracia. Instauraba sus víctimas ETA porque era un instrumento, asesinar para ETA era un instrumento para impedir que la democracia triunfara en España, para impedir la sociedad plural y democrática. Entonces, ¿qué hizo Zapatero? Zapatero, que quería deslegitimar la transición, lo primero que hizo fue legitimar a ETA, porque Zapatero empezó a negociar nada más llegar a la Secretaría General en el año 2000, primero a través de Eguiguren, que no era un verso suelto, sino que era realmente el mandado. Empezó acreditó a ETA, la reconoció como interlocutor político y después cambió el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, que lo había propuesto Zapatero estando en la oposición y que lo firmó con Aznar, cuando Aznar era el presidente del gobierno, que tenía como objetivo derrotar a ETA. Es que no hay libertad posible si no derrotas a la organización terrorista. Cualquier paz, que es la palabra que se utilizaba, que no pase por la derrota al terrorismo, no se puede llamar paz, ¿no? Entonces, Zapatero, ¿qué hace? Legitimar a ETA, sustituyendo lo que es la derrota de ETA como objetivo por el final dialogado de la violencia. Claro, las palabras tienen mucha importancia.
Total.
Final dialogado de la violencia significa que había violencia por ambas partes, o sea, entre terroristas, había terroristas y había fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que iban a dialogar el final de la violencia. A ver, el diálogo es un instrumento reservado a los iguales. Dialogamos entre iguales, nos reconocemos como iguales y dialogamos entre iguales. Negociamos entre diferentes, que tenemos objetivos distintos y negociamos. Pero el final dialogado de ETA es el reconocimiento de que las dos violencias eran iguales y que lo tenemos que resolver dialogando, abandonando el objetivo de la derrota de ETA. Entonces, claro, es legitimar a ETA. ¿Por qué y para qué? porque había decidido previamente deslegitimar al PP como opción democrática, expulsarlo del consenso democrático. Y para expulsar del consenso democrático, desacreditar a la transición, tenía que desacreditar a uno de los principales artífices de la transición, que era la derecha democrática. Por eso, legitima a ETA para deslegitimar al PP, para deslegitimar la transición, para destruir lo que significó, desde el punto de vista, de fondo y forma, el acuerdo entre hermanos, que eso fue la transición, el reconocimiento entre hermanos, la apuesta, porque nunca más nos volviéramos a enfrentar. Sí, dicen, Sánchez ha desenterrado a Franco. Pero quien resucitó el guerracivilismo fue Zapatero. Sánchez no hubiera podido desenterrar a Franco si el guerracivilismo no hubiera sido resucitado en la época de Zapatero y por Zapatero. Entonces, Zapatero tenía una estrategia desde que llegó. Yo lo leí, lo veía, lo escuchaba en las reuniones del Partido Socialista. Romper la derecha democrática, conseguir que hubiera una rama a la derecha de la derecha institucional democrática para que el PSOE, con menos votos, pudiera seguir gobernando porque había ya encontrado socios en cualquier parte del arco político español. Tenía que legitimar a ETA y a partir de ahí también legitimar, porque esa fue la segunda, al movimiento secesionista.
A los catalanes. Sí, sí, pero lo de ETA, que además me parece muy fuerte, tú además vives allí, pero en España había un pacto antiterrorista apoyado por Francia, si yo no recuerdo mal, tú sabrás mucho más de esto, incluso en el Parlamento Europeo. Y pasamos de eso, de que todos los españoles pues sufrimos con los atentados de ETA, porque los hemos sufrido en Madrid, en Sevilla, no solo en el País Vasco, sino los hemos sufrido en todas partes. Y pasamos a eso, a que de repente viene este señor y nos vende, y de hecho la gente lo compró, mucha gente lo compró, obviamente, porque como tú muy bien dices, luego volvió a ganar las elecciones. Entonces, claro, que es que teníamos que ser buenos y pactar, pero claro, pactar. Y otra cosa que yo creo que se habla poco y que tú lo sacas en el libro y me parece muy importante es pagar a los terroristas. Es decir, a mí me llama mucho la atención esos pactos que tú sacas y que yo no había visto en esa profundidad y extensión, porque tú en una parte del libro publicas las
sí, una
actas,
parte de las ETA, actas, sí.
La parte de las actas y muchos acuerdos que luego pues han reflejado. Y uno de ellos es que nosotros, quiero decir el Estado español, luego yo como tú, todos nosotros como contribuyentes, a estos señores cuando salen de la cárcel les pagamos un dinero para indemnizarles.
Sí, porque legitima. O sea, es que Zapatero,
claro, perdona.
Es que cuando digo legitima, a lo mejor la gente no lo termina de entender del todo. Legitima, que es lo que ha buscado siempre, la legitimación, que no quiere decir legitimidad, pero sí la legitimación. O sea, que la gente los acepte como dice, bueno, a ver, lo que decía Guiguren, dice, hombre, no está bien lo que hacen, pero bueno, no tienen razón, decía Guiguren, pero tienen sus razones. Entiéndeme, ¿no? Entonces es la legalización de ETA, o sea, la legitimación. Yeah. Convertirle en una organización, no. Primero, una organización con la que dialogas desde las diferencias y tal, pero como dialogas porque ya les has reconocido el Estado, o sea, el Estado democrático y la organización terrorista son lo mismo. Mira, hay una parte de esas actas que yo resumo en el capítulo octavo del libro, una reunión de marzo del año 2007, o sea, después de los atentados de la T4 de Madrid, que Lau, que le llaman así al mediador que tenían, porque claro, había, como eran dos iguales, había un mediador que le llaman Lau, claro, el gobierno español y la organización terrorista y un mediador que lo llaman, lo identifican como Lau. Bueno, pues el mediador y tal dice que claro, que dice, recoge ETA en las actas. El mediador dice que él estaba muy cabreado después de la Ekintza. Dice, la Ekintza es el atentado. La Ekintza es acción en euskera, ¿no? Dice que después de la Ekintza, llama Ekintza al atentado de la T4 de Barajas, ¿no? Dice, bueno, Lau dice que él estaba muy cabreado, pero que Gorburu, que es como le llama ETA a Zapatero, una cosa que es un nombre inventado, Gorburu, pues dijo que había que seguir adelante. Y en esa reunión, en el acta que ETA redacta de esa reunión, de marzo, insisto, del 2007, después de los atentados de diciembre del 2006 de Barajas, ETA, el gobierno, el representante del gobierno de España, le dice a ETA, a ver, antes estábamos en guerra, Esto es muy gordo, ¿eh? Pero es que es así, ¿eh? Antes estábamos en guerra. Vosotros matabais y secuestrabais, nosotros deteníamos y poníamos a los detenidos a disposición de la justicia.
Eso es estar en guerra.
No, no, pero estábamos en guerra, vosotros
matabais.
Matabais y secuestrabais, nosotros deteníamos. O sea, es lo mismo matar y secuestrar
que detener
delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia. O sea, es que esto, dicho por el representante de un gobierno democrático, es que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
O sea, es que es una barbaridad. O sea, es que yo no sé cómo, es que no sé cómo hemos llegado a esto. O sea, cómo la sociedad ha podido, en fin, hacer abstracción de todo esto. Porque, a ver, que habían negociado, se sabía. Que ETA había redactado actas, se sabía. Que en el 2008 la policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil en Francia, detuvo a varios terroristas y entre ellos a uno de los que había estado presente en las negociaciones y que les incautaron 290 folios de las actas, porque la primera reunión decidieron ya en el 2005 que no iba a haber más que un acta y que se iba a guardar en un banco creo que en Luxemburgo. Pero ETA siempre ha redactado actas. O sea, quiero decir que eso decidieron y muy bien, pero ETA, a pesar de todo, redactaba actas. De hecho, ha habido, al hablar de la historia de ETA, muchas veces detenían a un comando y una semana más tarde detenían a 5 o 6 personas más porque les pillaban papeles en los que habían escrito la reunión, quién era quién y tal, ¿no? Entonces, que esto que ya se ha conocido y que hoy se sabe y que se ha publicado y que incluso una parte, por lo menos yo he visto publicado incluso con fotografías de las actas esas de ETA, que la gente lo sepa y que no forme parte de la conversación pública de primer nivel y que la gente no esté escandalizada y que no le hayan llamado a este tipo, en fin, a comparecer. Porque, a ver, cuando se conoce, por ejemplo, porque lo reconocen en una de las reuniones, que el gobierno le dice a ETA, tened cuidado porque os van a detener en Francia, ¿eso cómo se llama en el Código Penal?
No lo sé.
Se llama colaboración con banda terrorista. O sea, eso tiene un número en el Código Penal. Cuando le dice, hombre, no podemos evitar lo del Faisán, no pudimos evitarlo porque hubo un juez que la... ¿Qué es? O sea, porque lo brutal no es lo que acuerdan, que es brutal. Acuerdan legalizar a Batasuna, les dicen cómo tienen que hacerlo, que se cambien de nombre, les dicen ya hemos puesto a Conde Pumpido en la Fiscalía General del Estado, ya ha retirado, ya le hemos quitado a Funga Iriño porque sí, no quería rebajar
molesta,
las penas,
claro,
que no quería rebajar las penas. Ya, bueno, todo eso es brutal, pero ya la colaboración directa con organización terrorista, ¿eso cómo se llama?
Pero Rosa, yo al leer el libro lo que tengo la impresión, además, es que ese gobierno está pidiendo perdón a ETA. O sea, ETA parece una víctima. O sea, en vez de ser los delincuentes, el gobierno está como, bueno, mira, y vamos a hacer esto, y no se enfade. O sea, estoy exagerando, ¿no? Pero
no,
el
no
tono
se
que
nada.
Transmite,
no, el tono es el
al que yo percibo, es ese.
Tú y yo nos necesitamos mutuamente.
Sí, oye,
está diciendo el gobierno. Hombre, de hecho, hay un momento en una de las actas en las que el gobierno dice, hombre, si nosotros no queremos acabar con vosotros, le dice el gobierno a ETA, si nosotros, a nosotros no nos interesa acabar con Batasuna ni con vosotros, y también a vosotros os tiene que interesar que nosotros tengamos buen resultado electoral. Es que se hablan así, en esos términos. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que no nos tenemos que olvidar es que todo parte de una estrategia de Zapatero, que es desacreditar la transición y expulsar al Partido Popular del consenso democrático. Y para eso, o sea, llamarle facha, extrema derecha, lo que quieras, pero expulsarlo de los acuerdos. De ahí el pacto del Tinel, que lo hacen en el 2003 cuando todavía Zapatero está en la oposición. O sea, para expulsar al Partido Popular de cualquier tipo de acuerdo. Entonces, ¿para qué legitima el Partido Socialista a ETA? ¿Para qué legitima a los secesionistas catalanes? Porque los ha elegido como socios. Entonces, no es para blanquear a ETA, es para blanquearse a sí mismos, porque van a ser sus socios. Entonces, si va a pactar con ellos, les tiene que blanquear. De la misma manera que tiene que, digamos, expulsar y deslegitimar a aquellos a los que ha decidido, con aquellos con los que ha decidido, no hacer ningún acuerdo,
que es
el Partido Popular. Entonces, de la misma manera que a esos les tengo que demonizar, a estos que son con los que yo voy a gobernar, porque los me van a dar mayoría de una manera o de otra, esto con Zapatero. Ahora igual con Sánchez les tengo que acreditar, les tengo que legitimar, les tengo que reconocer que son de los míos, que tendremos nuestras diferencias, tengo que constituir una nueva mayoría que le llaman mayoría de progreso entre el Partido Socialista, los comunistas que en Europa están catalogados como enemigos de la democracia y como responsables de millones de crímenes de lesa humanidad, con los asesinos de ETA que asesinaban para impedir que la Constitución y la democracia tuvieran una oportunidad, y con los secesionistas catalanes que dieron un golpe contra la democracia. Eso lo llaman mayoría de progreso. Y dice, hombre, si eso es el progreso, permítame que yo no quiero formar parte de eso. O sea, llámeme lo que usted le dé la gana, pero si para usted progresista es ser eso, por favor no me insulte. Yo no quiero ser progresista.
O sea, que la estrategia que ahora vivimos, porque realmente es la estrategia de Sánchez para pactar y por lo que está en el gobierno, es por esos pactos, evidentemente viene, según tú demuestras y acabas de decir, de esa obra de Zapatero, porque si no, probablemente Sánchez no hubiera podido gobernar.
Si la sociedad no hubiera estado así de radicalizada, así de confrontada, si Zapatero no hubiera acabado esa zanja entre españoles, ese muro que con el que nos amenazó Sánchez después de perder las elecciones en el 2023, no lo hubiera podido levantar. Pero es que todo... A ver, Zapatero ha sido el hombre que permanentemente ha susurrado en los oídos de Sánchez, todo el rato. O sea, sí, hoy dicen, uy, Sánchez le ha pedido a Zapatero que vaya a ver a Puigdemont porque han metido al anterior a Cerdán en la cárcel. No, no, es Zapatero el que dice esto lo arreglo yo. O sea, es decir, ayer, hace unos días, leímos que una fundación del entorno de Zapatero era la que había adoctrinado a Puigdemont de cómo tenía que negociar con Sánchez. Es decir, detrás de todo, detrás de toda operación cutre, antidemocrática.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
En fin, lo peor de lo peor siempre está Zapatero. O sea, cuando haya... Tú buscas un dictador, un narcodictador o lo que sea, ahora mismo, ahí está Zapatero, legitimando, lo mismo que legitimó a ETA, cualquier dictadura. No legitima a Maduro.
Eso, o sea, no legitima a Zapatero. La política internacional ahora mismo está marcada por Zapatero, ¿no?
Claro, pero de la misma... O sea, quien legitimó a ETA... ¿Cómo no va a legitimar a Maduro? O sea, ¿de qué parte se pone? ¿De parte de las víctimas? No, de parte del verdugo, en este caso de Maduro, no de parte de los demócratas venezolanos que sufren, que ganan las elecciones, que a pesar de ganarlas... No. ¿De qué parte está Zapatero? Pisoteando los derechos humanos. No sé si cobra o no por ello, eso lo demostrarán los tribunales, pero que se ha dedicado a pisotear los derechos humanos allá donde se pisotean, poniéndose de parte de quien los pisotea y poniéndose frente a las víctimas, eso es un hecho incontestable. Que además cobre o no por ello, ya sea en Venezuela, ya sea en China, bueno, eso determinarán los tribunales de justicia. Yeah. Pero, en fin...
Su personalidad está marcada. Hay otro detalle que a mí también me ha impactado mucho, porque me gusta mucho, no sé, entrar en el personaje, que es cuando tú hablas de los dos abuelos de Zapatero.
Ah, bueno, sí.
Porque, claro, cuando... Que hablaremos ahora de la memoria histórica, pero vamos a empezar por la suya, que claro, me parece apasionante lo que tú desvelas, porque creo que retrata mucho cómo es alguien, ¿no? Cómo es él o cómo es una persona.
Sí, sí, sí. Sí, porque, claro, él hace, tú decías, hablaremos de la ley de memoria. Bueno, pues hablamos después, pero...
Empecemos por la suya.
Sí, empezamos por la suya. Él, que se puso como nombre de guerra, vamos a decir, Zapatero, porque tenía más impacto que Rodríguez, que es más común. Entonces, Zapatero y ZP, ¿te acuerdas?
Sí,
que era tal.
Se lo encargaron, bueno, a una agencia de publicidad.
Eso es. Bueno, entonces, de repente descubre, cuando está con la ley de memoria histórica, descubre que en su memoria le falla un poquito eso. Y que entonces él tiene que reivindicar al abuelo Rodríguez, que fue fusilado en el 37, me parece. Dice, bueno, yo tengo que reivindicar a Rodríguez, abuelo al que no he conocido, porque el único abuelo que había conocido, que la había visto nacer, vamos, más que visto nacer, era médico, era el padre de su madre y era el que le asistió en el parto a la madre, ¿no? Entonces, ese abuelo cometió el gravísimo pecado de ser franquista, que es que no estuvo con la República. Entonces, el otro que era republicano fue fusilado, como digo, en el 37. Primero fue de los que masacraron a los huelguistas asturianos en el 34, porque ya entonces era el capitán Rodríguez Lozano y ya entonces le tocó represaliarlos en nombre de la República, pero represaliar a los mineros asturianos que estaban en huelga. Entonces reivindica la memoria del otro abuelo, del que no ha conocido nunca, de su abuelo Rodríguez Lozano, y de repente se olvida del abuelo Zapatero, del único que ha conocido, del buen hombre, que el pobre, pues, en fin, cometió el pecado de ser un hombre de derechas, de no haber estado con la República y de haber sido un franquista. Buenísima persona, todo el mundo lo dice. Entonces, olvida a su abuelo, al abuelo conocido.
A su abuelo que la ha criado.
¿Va? Al abuelo que la ha criado. O sea, no solo olvida, sino que se reinventa una historia para sí mismo, digo, para el propio Zapatero, de estudiante antifranquista. Claro, en fin, de las huelgas, y cuenta las huelgas en la universidad y tal, no sé qué, hasta que hay un periodista, en fin, que coincidió con él en la universidad en aquellos años, que no puede más y escribe un artículo y explica que nadie le conoció jamás en la universidad, que no se le vio nunca en una pancarta, ni en una parada, ni en ningún sitio, porque esa historia tampoco es real. O sea, es un tipo, digo Zapatero, que reescribe su propia historia, se inventa su historia para que la historia se acomode a lo que a él le gusta. Pero es que más que eso, es que se reescribe hasta su propia personalidad. Mira, hay un detalle que a lo mejor a la gente le puede parecer anecdótico, pero yo creo que lo describe bien. Zapatero, así como Sánchez es un psicópata narcisista, Zapatero no es un psicópata, es un narcisista de libro, pero no es un psicópata. Y de hecho, durante muchos años, esa imagen suya de bonomía, de gente simpático, de tiene talante y tal, le gustaba. Él se gustaba en esa imagen y vivía muy cómodamente en esa imagen. Pero no sé si confundido con esa imagen de bonomía, o confundido por su parte narcisista de la grandeza de sí mismo, en un primer libro, una especie de biografía suya que le dedica Suso de Toro, sí. Él cuenta a Suso de Toro. Yo me acuerdo que cuando lo leí dije, es mentira, tengo que comprar el libro, no puede ser que lo diga así, esto es alguien que lo ha copiado mal. Bueno, él le dice a Suso de Toro, le pregunta por su madre, que ya se había muerto entonces y tal, y él le cuenta... Zapatero le dice a Suso de Toro, le cuenta cuál fue su última conversación con su madre en el lecho de muerte. Y Zapatero le dice a Suso de Toro que él le dijo a su madre, mamá, ¿tú crees que yo voy a ser presidente? En su lecho de muerte, Carmen.
Ya.
Entonces, claro, un tipo que cree que decirle a su madre en su lecho de muerte, preguntarle a ver si cree que va a ser presidente, es algo que habla bien de sí mismo, es un perturbado.
Sí. O sea, bueno, ¿qué? Chocante también, sí, muy chocante.
Sí, dice, bueno, ¿cómo? Yo digo, es que no me... Fíjate tú, hoy, todavía no me creo que le dijera eso. Digo, no puede ser. O sea, no puede ser que se esté muriendo tu madre y tú le digas, mamá, ¿tú crees que yo voy a ser presidente? O sea, y él, en su vena narcisista, cree que eso es como que habla muy bien de él, de que él no está en el dolor de la pérdida de la madre, sino en el país. Que está pensando
su sentido de Estado, ¿no?
En el sentido, lo que el país le va a deber. Como cuando va a ver a Edu Madina.
Eso te iba a decir, cuando, porque es un poco ese estilo.
Es lo mismo.
Es tremendo.
Cuando va a ver a Edu Madina, que le acaban de volar una pierna y está el chaval allí en el hospital de Cruces, en Baracaldo, allí en tal, y entra por la habitación y hola, y no se conocían, y hola chaval, hola... José Luis, o como le llama al otro, hola y tal, y le dice Zapatero a Edu, chaval, te voy a regalar una Euskadi en paz.
Eso está bien. Dice, impactante.
No, dices, no, pero describe un tipo de persona.
Sí.
Y entonces, sí. Claro, y esto es lo que hemos tenido en la presidencia del gobierno durante 8 años en España y lo que susurra al oído del que preside el gobierno de España en este momento. Y ha conseguido el objetivo fundamental, que es por lo que yo no le perdonaré jamás, más allá de la legitimación de ETA, que es para él un instrumento. Es que ha vuelto a dividir a los españoles. Sí. Ha resucitado las dos viejas Españas. esas que decía el poeta, que una de las dos no se la hará el corazón. Y lo ha hecho con un propósito, con el propósito de tener mayoría, o sea, de tener poder aunque no tenga votos, de aunar mayorías con los enemigos tradicionales de España para conseguir el poder. Y es que eso es imperdonable.
Claro, lo que pasa, Rosa, que yo estoy totalmente... Bueno, me parece súper interesante lo que dices, pero Zapatero en un momento dado pierde las elecciones porque yo creo que básicamente porque la economía es un desastre.
La pierde por la economía, no por lo peor, claro, que lo había hecho en la primera legislatura.
Sí, sí, lo pierde, pero pierde. Pierde por la economía, porque efectivamente es alucinante que con todas estas cosas que estamos hablando, lo que lleva a perder el poder es que la economía va fatal porque era un poco desastre todo esto. Bien, y llega Rajoy. Pero yo creo que Rajoy no cambió nada. Quiero decir, la etapa de Rajoy, yo creo que también hay que recordarla como que, bueno, ¿qué hizo Rajoy para cambiar? Porque este señor ya había iniciado un camino terrorífico, como tú muy bien estás relatando. Cataluña, País Vasco, ETA, etcétera. ¿Y Rajoy con una mayoría absoluta?
Absolutísima. No, yo sostengo, como decíamos al principio, que Sánchez no hubiera podido hacer, ni hubiera podido ganar primarias en el PSOE, ni hubiera podido seguir con lo que está haciendo, si antes no hubiera existido Zapatero, o si antes, después de Zapatero, no hubiera llegado un señor como Rajoy y hubiera tenido una mayoría absolutísima que desperdició también de manera absoluta. A ver, Zapatero es el tumor. Y cuando llegó Rajoy, podía haberlo extirpado, cambiando la ley de memoria histórica, que era una ley para confrontar entre españoles, no para resolver ningún problema de injusticia, sino para que poder llamar fascista al que no votara esa ley. O sea, no tenía más objetivo que eso. De hecho, retiraban artículos. Si el PP anunciaba que lo iba a votar, lo retiraban, porque la idea era que ahí pudieran llamar franquista, pudieran expulsar. No solamente no cambió lo sustancial, no hizo el relato político fundamental, no volvió a recuperar los puentes, no hizo, bueno, la batalla, digamos, cultural, para que todo el mundo nos entienda de lo que había sido, sino que se dedicó a resolver los problemas de la economía, que hay que resolverlos, pero no eran lo más urgente. De hecho, es como si tienes un tumor y te pones a resolver los problemas de la metástasis sin enfrentarte con el tumor original. No, hizo un lifting, o sea, Rajoy se dedicó durante 4 años a hacer un lifting, o sea, a cambiar la piel y tal, o de fuera y tal, pero no a nada de fondo. Entonces, luego llegó, por eso llegó Zapatero, por eso llegó Sánchez, porque el otro estuvo 4 años desperdiciando una mayoría absoluta, absolutísima, que le habíamos dado los españoles, claro, que le habían dado, porque, a ver, pero absolutísima, para no hacer nada de lo que tenía que hacer.
Bueno, y con un agravante, porque vamos a suponer, bueno, y entonces llega Sánchez, que obviamente, según tú desvela, bueno, según todos pensamos, efectivamente, sigue esa senda, pero ¿qué ocurre ahora? Que seguimos en el frente civilismo, o sea, seguimos en eso, y con un problema, los españoles que hayan votado a Rajoy, ¿cómo vuelven a votar a un PP para que pase lo mismo?
Hombre, porque pensarán que no va a pasar lo mismo.
No pregunto.
Quiero decir, no, yo también contesto, digamos, sobre una hipótesis, ¿no?
Claro.
A ver, quiero decir que yo creo que ahora mismo en España hay una emergencia. Y la emergencia es echar a Sánchez. O sea, esto no va de derechas o de izquierdas. Esto va de recuperar los valores de la democracia, de recuperar la unión entre españoles, de recuperar la decencia, de recuperar la dignidad, de posicionarnos en el mundo como lo que fuimos. O sea, un país envidiado precisamente por haber sido capaces de hacer una transición cuando nadie daba un duro por nosotros. Es el momento de reencontrarnos entre españoles y de resolver, pues, todos los problemas de base que tenemos, absolutamente. En fin, ese es el objetivo. Y la única manera de echarle es que hay una mayoría alternativa a Sánchez, más todas las excrecencias que él llama progresistas, donde están los enemigos jurados y mortales de la democracia. O sea, ahí están todas esas excrecencias. Bueno, entonces, entonces cada español, cuando llegue la hora de votar, tiene que preguntarse ¿qué voto yo? En fin, ¿qué es más útil para echarle? Y ahí la pregunta... No se pueden equivocar. Los españoles no nos podemos equivocar en la pregunta. La pregunta es esa. ¿Qué es más útil? ¿Qué voto es más útil para echarlo? Y luego igual te equivocas en la respuesta, igual tomas una decisión de votar a un partido o a otro, porque aquí hay dos partidos de derecha nacionales, porque de derechas hay otros muchos, Junts, PNV, o sea, pero nacionales de derechas hay dos, que son el Partido Popular y Vox. Entonces, tú, en fin, si tu objetivo es echar a Sánchez, tienes que saber que solo puedes votar uno de esos dos partidos, si tu objetivo es echar a Sánchez. Luego igual te equivocas y dices, bueno, pues yo voy a votar al PP porque me parece que es el partido que concita más posibilidades de gobernar, qué tal, y no sé qué. O dices, no, yo voy a votar a Vox porque a mí me parece que le tiene que aclarar de la solapa y tal. Te puedes equivocar en la respuesta, pero no te equivoques en la pregunta, porque la pregunta clave es si queremos recuperar, en fin, lo que fuimos, si queremos recuperar las instituciones que están parasitadas absolutamente por el sanchismo, por el guerracivilismo, si queremos recuperar la dignidad, si queremos defender la independencia de los jueces, si queremos defender la independencia de los medios de comunicación, las libertades de cada uno de nosotros como ciudadanos, es que el objetivo es echar a Sánchez. O sea, no
eso está
otra.
Claro, lo que sucede es que reconstruir eso tampoco es tan fácil, porque ya llevamos unos cuantos años.
Hombre, más difícil fue transitar de la dictadura a la democracia, como decía antes, nadie daba a nivel del mundo un duro por nosotros, porque es que, en fin, fuimos, o sea, lo de nuestra transición a la democracia y nuestra constitución se estudiaba en las universidades del mundo, porque nadie creía que íbamos a ser capaces, después de una dictadura, de transitar sin matarnos entre nosotros. Y lo hicimos.
Bueno, y no solo eso, sino integrar a todos los partidos, bueno, todas las tendencias.
Hicimos una constitución desde el punto de vista de garantista, desde el punto de vista, digamos, del reconocimiento de derechos, de las hoy todavía, de las mejores del mundo, de las más reconocidas en el mundo. Lo hicimos nosotros. Como todas las leyes son perceptibles, respondía a las necesidades de aquella época y habría cosas que cambiar en esa constitución naturalmente, pero nadie daba un duro por nosotros y lo hicimos. ¿Por qué?
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99. Each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Porque lo hicieron fundamentalmente quienes habían sufrido la guerra civil. Y quienes no volvían, no querían que esa historia se volviera a repetir en sus hijos o en sus nietos. Y porque lo hicieron con generosidad. Y porque lo hicieron con sentido del Estado. Porque no querían. Acuérdate que antes de hacerse la Constitución se hizo un referéndum sobre la ley de la reforma política, en la que las Cortes franquistas hicieron el harakiri. Y el Partido Socialista pidió la abstención para la ley de la reforma política. El 99%, el 98 o 97 y pico por ciento de los españoles votaron a favor de la reforma, porque no querían más revolución, querían reforma política. Pero ese resentimiento se quedó en alguna parte de la izquierda española y en alguna parte del Partido Socialista. Y ese resentimiento es el que resucitó Zapatero y del que vive Sánchez.
Pero es curioso porque era una parte perceptiblemente pequeña y sin embargo es como que ha crecido, ¿no?
Sí, porque
la hubieran regado y se hubiera...
Ya, porque en España no ha habido pedagogía democrática, Carmen. Aquí hemos nacido hay muchas generaciones que podrán estar escuchando, mucha gente que puede escuchar este podcast y tal, que digamos ha nacido en democracia.
Sí.
No sabe, nadie le ha educado en democracia, no ha habido pedagogía ni reglada ni no reglada. La gente cree que la democracia es ir a votar cada 4 años y que, bueno, y que te dejen votar libremente. Primero, ya no te dejan votar libremente porque, en fin, yo que vengo del País Vasco, nosotros hemos hecho las elecciones en el País Vasco, bueno, a pesar de que nos perseguían, de que nos amenazaban, de todo. Ahora mismo, vamos, o sea, las haces con más normalidad en el sentido de que ETA ya no te mata, pero no te deja vivir. O sea, tú en un pueblo del País Vasco, si no eres nacionalista, no sirves ni vinos en la barra de la Casa del Pueblo, o sea, no sé, no es como contarte, ¿no? Leer el pregón del pueblo, de las fiestas, por favor, o sea, es decir que... En fin...
Eso lo sabes bien porque vives allí.
Excluidos, o sea, en todo caso, ¿no? Si no formas parte de la familia nacionalista. Pero la democracia no solo poder ir a votar, la democracia no solamente tener una ley electoral que haga que tu voto valga lo mismo, cosa que ahora mismo no existe, sea cual sea el partido al que votes y la parte de España en la que vivas. Las instituciones de la democracia hay que defenderlas. Y eso no nos lo ha enseñado nadie. A defender las instituciones de la democracia, salir a la calle a defender la democracia, no solamente a llorar cuando nos ha pasado algo o a ir contra no sé qué ley que no nos gusta, no, a defender las instituciones de la democracia, salir a la calle a defender la libertad de los jueces, la libertad de los órganos de la justicia, la libertad de los medios de comunicación, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, lo que hoy está cuestionado por quien gobierna España. Entonces, como no ha habido pedagogía democrática, la gente cree que no hay nada que defender y no ha habido ni hay. Ni reglada en el sentido de dentro del sistema educativo, ni no reglada, es decir, a través de los prescriptores de opinión. Entonces, claro, por eso quien tiene un objetivo que es dividir a los españoles, sectarizar, colocar otra vez buenos y malos españoles a unos a un lado y a otros a otro, quien tiene además muchos medios de comunicación a su servicio porque los ha comprado, porque en España hay prensa pública y prensa concertada y luego algunos que efectivamente son libres, entonces quien tiene todo eso más el aparato del Estado y quien además le falta cualquier tipo de vergüenza y de en fin, que no tiene escrúpulo ninguno, pues lleva años invirtiendo en esa sectarización y en esa ruptura. Entonces, hoy que está la prensa plagada de informaciones de las prostitutas que contrataban los ministros y los secretarios de organización del PSOE y que pagaban con fondos públicos, de los millones desviados, de los fajos de dinero que aparecen en la mesa de los ministros, exministros, secretarios de organización del PSOE, hoy que está imputada por 5 delitos la mujer del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno, el fiscal general del gobierno, como ya explicó Sánchez. Todavía te encuentras con gente que por lo mal, por lo demás puede ser buen vecino y te puede echar una mano y un favor, gente normal, buena gente y tal, que dice ya, pero lo importante es que no gobierne la derecha. Dice, claro, que los de Junts son de izquierda.
Claro, o sea, es la extrema derecha. El PNV y Junts, sí, yo los he considerado siempre partidos de derechas.
A ver, el PNV es un partido de derecha tradicionalista, no solamente.
Derecha tradicionalista.
No solamente tradicional. Y Junts, pues es un partido típico de la extrema derecha, digamos, en fin. ¿Cómo se acredita en Europa la extrema derecha? Pues, digamos, el sectarismo más radical, racista. O sea, Junts es un partido racista. Total. Por tanto, en cualquier sitio sería identificado como de extrema derecha.
Pero es progresista, es que, perdona.
Pero bueno, pero lo han decidido que son progresistas. ¿Por qué? Porque como ellos también, digo, el PSOE se ha convertido al populismo más extremo, pues tiene que acreditar que los otros son como ellos y ellos y él como los otros, ¿no? Pero claro, es que la extrema derecha es la que gobierna en España. España siempre ha habido extrema derecha. Siempre han sido los partidos nacionalistas con ese rasgo etnicista. Es que nos mataba ETA, a la que le llama progresista, cada vez que hacen un acuerdo con Otegi o con los suyos, es un acuerdo entre progresistas. ETA nos mataba, hay que recordárselo a los jóvenes, por ser españoles y no renunciar a serlo. Ahora ETA, para lo único que no renuncia a ser español, es para que le paguen el viaje en un vuelo comercial cuando viene de la flotilla esa que ha ido de excursión a Gaza. Dice, no, entonces había 3 etarras en esa flotilla.
Ya.
Bueno, sí, pero ahora nos hemos enterado que los han traído, no han querido montarse en un avión militar y les han pagado un viaje. Para eso hay dinero. Ciudadanos españoles. No, pero ellos no dicen, no, nosotros no somos españoles, ¿eh? A nosotros el gobierno de España no nos paga el viaje, ¿eh? Nosotros nos quedamos en Gaza o nos quedamos en Egipto o donde sea. No, para eso sí no les importa ser españoles.
Claro, para pagar. No, insisto, y vuelvo a lo de la indemnización. O sea, es que me parece increíble que cuando un terrorista salga de la cárcel reciba una indemnización.
Y un homenaje.
Y una indemnización. Pero es que resulta que luego tú, cuando vas a pagar tus impuestos, cada vez que los pagas continuamente, pues resulta que sabes que parte de ese tu dinero, porque es tuyo también,
Y resulta que
es para rescatar a estos señores de la flotilla, para homenajear, indemnizar. Hombre, ¿cómo no vamos a indemnizar a unos etarras que han matado? Pobres.
A entonces, tus conciudadanos.
Claro.
O sea, que han matado a la gente que ha hecho posible, que hacía posible con siendo nuestros escoltas, los físicos personales y los escoltas de la democracia, que hoy vivamos en democracia, en una democracia, en fin, muy, muy perfectible, muy que necesita, a pesar de todo, en fin, muchísimos cambios, y a pesar de ello sigue siendo, digo, de quienes nos gobiernan, una democracia. Pero si vivimos en un régimen democrático que forma parte de los países de la Unión Europea, es porque hubo muchísimos españoles dispuestos a arriesgar y a perder su vida para defender las libertades. Y claro, resulta que a los que nos los arrebataron, a los buenos españoles, les homenajeamos y les indemnizamos.
Por eso digo que eso me parece más fuerte, incluso diré que, a ver, todo el tema de la corrupción siempre es muy exagerada, ¿no? Y muy huele muy mal. Pero lo otro, como base, como sustento de las instituciones, me parece incluso peor.
Pero Carmen, es que no hay corrupción mayor que legalizar a ETA.
Por eso.
A partir de ahí, todo lo demás son pecados veniales. Es que no hay corrupción mayor, corrupción política mayor, no hay. No cabe corrupción política mayor que legalizar a ETA, que legitimarla, convirtiéndola en un aliado con quien negocias cuestiones de carácter político y con quien después haces acuerdos de gobierno.
Apoyos en el Parlamento.
Pero ya primero la legalizas en las negociaciones de Zapatero. Y después ya a partir de ahí, pues ya están en el Parlamento y ya les has metido ahí porque has hecho que el Tribunal Constitucional en su día revisara al Supremo, que había decidido que las marcas de ETA, esas marcas de ETA, que la justicia europea y la justicia española habían decidido que formaban parte de ETA, pues hay que legalizarlas, y las legaliza el Tribunal Constitucional revisando la doctrina del Supremo. Pero dices, es que la corrupción económica es fatal. Y yo te digo, sí, es fatal, pero es como lo del pecado original. O sea, a partir del pecado original, todo lo demás son pecados mortales o veniales, pero se derivan del original.
Total.
Y la corrupción mayor, no hay corrupción mayor que legalizar a una organización terrorista para hacerla socia del gobierno de España.
Y eso es la labor de Zapatero, al que tú defines, que me encanta, y lo voy a leer también, lo he apuntado para que no ponerlo mal, que tú defines que lo que define a Zapatero es ni una mala palabra ni una buena acción.
Así es, ni una mala palabra, porque era la sonrisa, todo era... Ahora mismo lo mismo para defender a Maduro sonríe, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, ni una mala palabra ni una buena acción. Así es.
Y así hemos llegado a convertir a Zapatero en la sombra que todo lo envuelve y que esperemos que no sea negra y que consigamos salir.
Es negra, pero fíjate, la sombra es doble, ¿no? Es, por una parte, decíamos antes que Zapatero, su parte, en fin, no psicótica, porque él es, no, esa parte no la tenía, ¿no? Se gustaba a sí mismo, esa buena imagen de sí. Entonces, como no es un psicópata, eso lo acarició y se miraba al espejo, y esa parte que reflejaba de buen chico le gustaba, ¿no? Pero llegó un momento, dicen los psiquiatras, y eso está bastante acuñado en psicología, que toda persona convive con su sombra, ¿no? Que hay una parte de cada uno de nosotros a la que tratas de vencer, a la que tratas de controlar, tratas instintos de dominar, ¿no? Entonces, Zapatero primero lo comió su sombra. Hace ya mucho tiempo que no le importa que le miren mal, que piensen mal de él, o sea, que lo tiene como en segundo término. Entonces, primero su sombra se lo comió. Y a partir de que se lo comió su sombra es la que nos ha comido a todos, y la sombra oscura. Con él se inició un tiempo oscuro en el que se cambió la política y la forma de hacer política. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Pues gracias a personas como tú, y quizá a, bueno, yo creo que hay que incentivar pues el compromiso de los ciudadanos, sea en sociedad civil, en asociaciones, en lo que sea, ¿no? Porque es verdad que te da la impresión que vivimos en una sociedad un poco de, bueno, pues qué horror y tal, pero bueno, cada uno.
Sí, porque ¿no? Otra de las estrategias, claro, de nuestros gobernantes es hacernos creer que no hay nada que hacer.
Claro, claro.
Provocar el desestimiento. Esto, además, yo lo escucho mucho, sobre todo a gente muy joven que está asqueada de lo que pasa, pero total, no tenemos nada que hacer. Una de las estrategias de ese equipo de cientos de asesores es provocar el desestimiento, porque a ellos que están y a los suyos que están aglutinados en el odio a quienes no consideran de los suyos, esos están perfectamente aglutinados y se movilizarán aglutinados en el odio y contra nosotros, contra el resto de los españoles. Pero si provocan el desistimiento en una parte importante de los que no están en su secta, pues tienen garantizada una mayoría.
Claro. Entonces, sí, ya va rendido.
Entonces, lo que hay que hacer es no desistir. O sea, no nos creamos eso de no hay nada que hacer y tal. O sea, no. A ver, yo creo que el grito de guerra es por mí que no quede.
Por mí que no quede, y además intentar volver a lo que hemos tenido, es decir, a tener amigos de cualquier tendencia, ideología política, de cualquier tal, sin
y
necesidad,
poder
hablar y además entenderte y discrepar, que para eso es la vida y la inteligencia
y la sociedad y la plural sociedad, y democrática.
Claro, y no decir, no, de esto no hablemos.
De esto no hay que hablar.
No, esto no hablemos, que es lo que pasaba en el País Vasco,
claro.
Que es lo que luego pasaba en Cataluña, que te decía la gente, no, es que esto no podemos hablar en casa porque se arma el lío. No, señores, hay que hablar de todo sin que se arme el lío, aunque no todo el mundo esté de acuerdo en las mismas cosas. No somos una sociedad totalitaria, sino plural. Y a eso es lo que Rosa defiende, por eso la quiero mucho y la traigo siempre que puedo. Y tengo otra pregunta para ella que, mira, increíble que sea tan pertinente, porque tenemos ahora una costumbre y es que un invitado, tú vas a dejar otra, deja una pregunta para el siguiente invitado, que no sabe quién es, con lo cual las preguntas están siendo variadas. Pero esta es que es como si hubiera sido para ti, porque la pregunta es la siguiente. ¿Crees que tiene arreglo el destrozo institucional generado por los gobiernos del sanchismo?
Sí, bueno, toda la conversación
claro,
que hemos tenido
que hemos hablado,
demuestra pero no solamente que creo que hay que arreglarlo, sino que creo que tiene arreglo. Y a la vez creo que cada uno de nosotros somos responsables, hemos sido responsables en la medida que sea, de que hayamos llegado hasta aquí, desde luego muchísimo menos que quienes nos han dirigido, pero somos responsables de arreglarlo. Se lo debemos a nuestros padres y sobre todo es la herencia que les tenemos que dejar a nuestros hijos. Pero, a ver, no es que quiera creerlo, es que lo creo. Es que, a ver, durante demasiados años de nuestra vida hemos oído muchas veces esto no tiene solución, ¿verdad? Que lo hemos oído en nuestros entornos y tal. Y la única batalla que se pierde seguro es la que no se libra. Así que vamos a librarla.
Muy bien, Rosa. Con ese mensaje cerramos este podcast y te agradezco una vez más que estés aquí.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.